Estados Unidos de América.
Hospitalizado en Holguín, el preso político Josvany García Caso, en medio de una huelga de hambre.
Afirman eurodiputados que la Unión Europea silencia la realidad de Cuba.
Presionan a familiares de manifestantes de Caimanera para que cambien sus testimonios.
Posturas sobre Venezuela dividen a líderes suramericanos en cumbre de Brasil.
Asegura a Estados Unidos que no apoya los ataques dentro de Rusia.
Y fallido lanzamiento de cohete norcoreano activó sistemas de alerta en Japón y en Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía, tiempo de información aquí en Martí Noticias, en este miércoles ya 31 de mayo de este año 2023, el último día de este quinto mes del año, y aquí estamos como siempre con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Temen por la vida del preso político Josvany Rosell García Caso, trasladado a un centro hospitalario de Holguín. Esto ante el deterioro que sufre por una huelga de hambre en demanda de su libertad. Tomás Cardoso tiene esta información.
Trasladan para el Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín al preso del 11J, Josvany Rosell García Caso, tras desmayarse en la prisión Cubací este lunes en la madrugada, donde realiza una huelga de hambre en reclamo de su libertad. El preso político insiste en negarse a recibir la asistencia médica. Alerta a su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, que pudo verlo este martes en la sala de penados del hospital por unos 30 minutos.
El 29 de mayo, a las 3 de la madrugada, se desmayó producto de la huelga de hambre que lleva desde el 11 de mayo. Lo trasladan de urgencia, se encuentra hospitalizado en el clínico quirúrgico de Holguín. Ya están los órganos fallando. Ayer me lo dejaron ver intentando que él depusiera la huelga, pero no hay manera que él le entienda. Ahí lo tienen en un cubículo que hay, que es para los presos, con rejas, custodiado con 4 guardias allí. Está muy frágil su salud, está muy debilitado y ha perdido mucho peso. Está en 55 kilos, según me dicen. Él dejó de tomar agua el día 29 de mayo, por eso es que se desmaya, porque yo he ido 4 veces a la prisión y él quería verme y no me autorizaban que yo lo viera. Él me dice que así fue como único que pude verlo ayer. Estando yo allí, él tomó unos servicios de agua, pero más nada.
Los médicos, así como el personal de la seguridad del Estado, le advirtieron a la esposa del prisionero el peligro que representa la actual situación.
Habló la doctora encargada que lo está atendiendo a él. Me dice que Juan está en peligro por su vida, que ya él está necesitando suero, necesitando medicación, y él no lo permite. Él sigue en la huelga y sigue negado a asistencia médica y a todo. Es algo terrible. Él no deja que los médicos lo toquen ni nada.
Maylin agrega que su esposo le reiteró que continuará hasta las últimas consecuencias el reclamo de su inmediata liberación.
Él no aguanta más estar preso inocente sin haber cometido delito, que él no aguanta más estar lejos de sus hijos. Esta gente dice que si él no le pone en su huelga, él se muere. Y como a nadie le importa, nada más que a su familia y a sus hijos, Josvany quiere su libertad, porque Josvany es inocente y está preso injustamente, y él no concibe que él esté preso por algo que no cometió.
Josvany Rosell García Caso, cuentapropista, herrero de profesión y padre de 3 hijos, cumple 15 años de condena por el presunto delito de sedición luego de haber participado en las protestas populares en la ciudad de Holguín. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Mientras, la presa política transexual Brenda Díaz García, portadora del VIH, está presentando síntomas de una enfermedad respiratoria en la prisión Cuba-Panamá ubicada en Guines, en Mayabeque. Así lo denunció su madre, Ana María García, a través de Facebook, donde señaló que después de más de una semana, o sea, incluso el martes, las autoridades del penal finalmente la sacaron a tomar sol.
Volvió otra vez con el catarro para atrás, con el catarro porque dice que no la sacan al patio, no sacan al destacamento 7, que es donde está ella, al patio a coger sol, cuando saben que son personas que tienen una enfermedad, que no deben coger una recaída, que tienen que estar pendientes a no decaer, a no coger catarro, a no bañarse con agua fría, cuando se están bañando con agua fría. La poca alimentación que tienen, Brenda, cero positivo, está sufriendo en estos momentos un buen catarro. Lo único que sí digo es de que Brenda, que no le pase nada. Ya estoy cansada de que Brenda viva y muera dándome queja de lo que sucede en la prisión, de la falta de alimentación, de la falta de medicamentos. Ahora en estos momentos Brenda está con fiebre, Brenda está sintiéndose mal y Brenda 15 días sin salir al patio a coger sol. Le están violando los derechos a los reclusos, le están violando todos los derechos a los presos.
Brenda Díaz García fue condenada a 14 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, en Artemisa, durante las protestas antigubernamentales de ese día en Cuba. Recientemente se le impuso una condena adicional de 7 meses de cárcel bajo cargos de desacato en un juicio irregular, según denunció su madre, quien asegura que su hija fue golpeada durante un incidente con un guardia de prisión.
Y la presentación en España de un informe de Prisoners Defenders sobre la tortura en Cuba devino en un rechazo masivo a las políticas de la Unión Europea en momentos de más represión en la isla. El reportaje llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El primer estudio integral sobre la tortura en Cuba, ahora ampliado con 181 casos de víctimas, concluye que en la isla se tortura vilmente a todos los presos políticos. Según Javier Larrondo, presidente de la organización, la situación es preocupante mientras Europa, dice, mira para otro lado.
Mi corazón se ha llenado de rabia, de impotencia ante el dolor que se está infligiendo a las familias cubanas, mientras aquí, en Europa, se mira para otro lado. Se silencia esa realidad. Y no hablo del Parlamento Europeo, hablo evidentemente del Ejecutivo.
Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, dijo en el evento que desgraciadamente los datos no le sorprenden y recordó lo sucedido el 11 de julio de 2021.
Ya sabemos que la dictadura cubana respondió con represión, crueldad, deteniendo arbitrariamente a cientos de personas, también torturando a los prisioneros.
Los participantes cuestionaron los resultados de la visita a Cuba de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, y el impulso de los negocios con el régimen. Así lo explicó Juan Ignacio Salafranca, secretario general adjunto y director de política exterior del Partido Popular Europeo.
Y claro, podremos ser el primer socio comercial de Cuba, pero eso está muy mal dicho. Somos el principal socio comercial del régimen cubano y de los militares cubanos, pero no de los cubanos. Este acuerdo de diálogo político y cooperación no trae bienestar, trae única y exclusivamente el blanqueamiento del régimen.
De acuerdo con Dita Charanzová, el apoyo del régimen cubano a Rusia es la gota que colmó el vaso.
Fui crítica durante muchos años sobre la asociación de la Unión Europea con Cuba debido a las violaciones de derechos humanos, pero el apoyo de Cuba a Putin y a su guerra en Ucrania es la gota que colma el vaso. No podemos mantener nuestros lazos con los aliados de Putin.
El primer estudio integral sobre la tortura en Cuba asegura que de las víctimas de torturas y malos tratos, 4 eran menores de edad en el momento de la detención y mientras se producían las torturas. Asimismo, apunta que la víctima que acumula un mayor número de tipos de torturas es Jonathan Torres Farrat, un menor detenido con 17 años. Desde Madrid, para Martín Noticias, Michel Suárez.
Y los órganos represivos del régimen cubano presionan a los familiares de los manifestantes de Caimanera para que cambien sus testimonios, así lo dijo a Martín Noticias, la madre de 2 de los detenidos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado trata de coaccionar a los familiares de los manifestantes encarcelados por la protesta de Caimanera en la provincia de Guantánamo para que cambien sus testimonios acerca de la violencia policial que usaron las fuerzas del régimen para reprimir las manifestaciones.
El sábado me citaron a mí, a los otros padres. Ellos quieren que yo dimitiera a Jerry Curbelo y que dijera que él se había aprovechado de mí. Curbelo fue la primera persona que se acercó a a mí y a los otros padres para hacer un video público.
Relató Victoria Martínez Valdivia.
Él se aprovechó de usted porque él le pagaron esa cantidad de plata que necesitamos que usted hable en cámara. Y entonces yo le digo a él, yo fui la que me aproveché porque tuve la oportunidad de que el mundo entero supiera lo que está pasando con mis hijos.
Martínez Valdivia también señaló que los agentes de la seguridad del Estado le insinuaron que soltarían a su hijo menor en los próximos días.
Dieran un testimonio que contradijera el que ellos me dieron a mí el día 7 cuando yo los entrevisté.
Denunció el periodista independiente Yeris Curbelo.
Ellos tratan de limpiar su imagen ante la opinión pública internacional y nacional, pero además buscan desacreditarme como periodista independiente. A una de las madres, Coralia Matos, a ella le dijeron que iban a soltar a su hijo si daba los testimonios en mi contra.
El régimen mantiene bajo arresto en el cuartel provincial de la Policía Política de Guantánamo a 6 de los que participaron en las demostraciones del pequeño pueblo pesquero, entre ellos los dos hijos de Victoria Martínez, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez. También están detenidos por la misma causa Daniel Álvarez González, Yandris Pelier Matos, Rodi Álvarez González y Freddy Sarquís González. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las lluvias de ayer ocasionaron serias afectaciones en diferentes partes de la isla de Cuba. Y Beth Pacheco ofrece el reporte.
Inundaciones y derrumbes parciales se han reportado en La Habana y Camagüey tras las intensas lluvias del martes, según testimonios llegados a Martín Noticias. En redes sociales, un post informaba sobre el derrumbe parcial de un inmueble en las intersecciones de San José, entre Aramburo y Soledad, en Centro Habana. Contactamos con Zoila Quesada, una vecina del lugar, quien nos aseguró que no hubo víctimas fatales.
Porque fue para un pasaje, fue después de mi casa hacia adelante, el último pasaje así para adentro. Fue un pedazo de una casa, no hubo algún fallecimiento, llovió mucho, sí.
Las lluvias fueron intensas en la capital cubana. El pastor Alberto Yampier, desde La Habana Vieja, nos explicó que para llegar a su iglesia en el municipio Cerro, tuvo que pasar por el mercado de Cuatro Caminos, una de las zonas más afectadas.
Y las inundaciones fueron fuertes, en Cuatro Caminos, en la calle Vives, fueron bastante intensas, la verdad.
Según la página de Facebook Bomberos Cubanos, el Comando 1 de esa fuerza acudió este martes a un derrumbe en Velascoaín y Monte, en Centro Habana.
Bueno, Velascoaín y Monte, eso estaba cayéndose hace rato, ¿no? Eran los restos de un edificio, y lo que quedaba eran las paredes de afuera y unas personas que habían ido a vivir a la parte de arriba porque no tenían dónde vivir. Y las autoridades habían estado sacándolos de ahí, evacuándolos hace como una semana o algo así.
También se reportaron rescate y evacuaciones en el capitalino municipio de 10 de octubre. Varias zonas de la ciudad de Camagüey se inundaron por igual este 30 de mayo. Desde allí el periodista independiente José Luis Tan nos comentó la situación.
Las viviendas que están en peor estado y se moja más adentro que afuera. Toda la noche se pasó lloviendo y bueno, yo voy a amanecer lloviendo. Ahora el día está levantando un poquito más, pero realmente las calles no tienen infraestructura como para aguantar un aguacero. Que no tienen ni asfalto, es fango y entonces cuando llueve se forma, como digo yo, una laguna y el fango no hay manera de salir, de transitar.
Por su parte, el grupo temporal de trabajo del municipio de Camagüey informaba a la prensa local pequeñas inundaciones en los repartos Jayamá, Versalles, Nuevo Salomé, Lenin y Modelo, y precisaba que además se contabilizan un derrumbe total de vivienda cuyos habitantes se encontraban ya protegidos y 3 parciales sin daños humanos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En la isla también los jóvenes entrenados para trabajar en el censo de población y vivienda habrían emigrado. El censo fue pospuesto debido a la compleja situación del país, según argumentaron las autoridades. José Luis Ramos preparó la nota.
Muchos de los encuestadores del nuevo censo de población y viviendas que residían en Cienfuegos y Remedios emigraron de Cuba por diferentes vías en los últimos meses, según el periodista Pedro González Reynoso.
Un grupo de encuestadores que iban a trabajar en el censo, todos jóvenes para hacer el censo, y resultaron todos que ya no están, porque han emigrado. y aquí, por lo menos en el centro del país, está esta situación. No sé si en Santa Clara, no he hecho la pregunta por curiosidad tampoco, pero bueno, aquí en mi pueblo por lo menos no quedan casi de los que fueron preparados. En San Remedio me han contado también, que es otro municipio grande, en términos territoriales, no poblacionales, pero que es el más extenso de toda la provincia, y que no quedan pueblos.
Cuba tenía previsto llevar a cabo el censo nacional para septiembre de 2022. Pero directivos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, dijeron que está pospuesto por la compleja situación económica del país para el primer cuatrimestre de 2025.
Creo que una de las cosas que incidieron en la posposición del censo, además de todas las carencias materiales, también la carencia de fuerza humana para poder ejecutar.
El censo establece que su objetivo fundamental es ofrecer a la dirección del Estado las cifras actualizadas de las principales características demográficas, sociales, económicas y educacionales de la población y de las viviendas donde ésta reside. Sobre el censo y la migración que está viviendo Cuba, comentó González.
Y ahora, como se han ido extendiendo todos estos plazos y ellos han dado una suerte de elasticidad por razones meramente comerciales, por no decir las de política interna, y las personas se consideran viviendo en Cuba cuando tienen residencia aún en el extranjero, que esto es una ambigüedad, porque yo conozco más de 1,000 personas de este pueblo que viven en Centroamérica, desde México hasta la Patagonia, regadas y tienen una residencia en este país porque les permiten trabajar en otro lugar y tener lo que ellos llaman el permiso de residencia permanente en el exterior.
Según González, personas que fueron capacitadas para el censo de población y viviendas en diferentes partes de la isla posiblemente también abandonaron el país. José Luis Ramos, Martí Noticias.
12:15 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. El zurdo cubano Néstor Cortés ganó su quinto juego en la campaña y dio un triunfo a los Yankees en Seattle. El utility cubano José Barrero conecta un Grand Slam en victoria del Cincinnati en Boston y además 67,000 aficionados en Budapest se encuentran para la final esta tarde de la Eurocopa League entre Sevilla y Roma. De esto y mucho más, Pepe Lacayo ampliará en los deportes.
Cuando son las 12:16 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que todavía está recopilando información sobre un ataque con drones a Moscú, pero subrayó que Estados Unidos no apoya los ataques dentro de Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hizo los comentarios después de que Rusia dijera que 8 drones atacaron áreas civiles de Moscú en las primeras horas del martes, pero que fueron derribados o desviados con bloqueadores electrónicos especiales. Moscú culpó a Ucrania por los ataques, pero Kiev ha negado su participación. Jean-Pierre reiteró que, como cuestión general, la administración del presidente Biden no apoya que Ucrania use armamento estadounidense en territorio ruso. We've seen the news and are certainly gathering information. Ella dice que han visto las noticias y están recopilando información sobre lo que sucedió para obtener una mejor perspectiva y algo de claridad sobre lo que sucedió, pero que puede hablar de ello de manera más general, y que ya han dicho antes que no apoyan los ataques dentro de Rusia. La vocera se negó a comentar si funcionarios de la Casa Blanca han hablado con funcionarios de Ucrania sobre el incidente en Moscú. Jean-Pierre también señaló que Rusia lanzó el martes su ronda número 17 de ataques aéreos en la capital Kiev este mes y señaló que Rusia comenzó la guerra no provocada contra Ucrania. Las autoridades ucranianas dijeron que el ataque aéreo del martes antes del amanecer en Kiev mató al menos una persona, hirió a otra 11 y envió a los residentes de la capital a refugios nuevamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá el jueves 8 de junio al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, con quien revisará, entre otros asuntos, la situación en Irlanda del Norte. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el martes que el encuentro es parte de un compromiso compartido de preservar los logros del acuerdo de Belfast del Viernes Santo. Se espera que los líderes de Estados Unidos y Gran Bretaña discutan cuestiones como el apoyo a Ucrania, la seguridad energética y la situación climática. 12:18, avanzamos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias en Noticias de América Latina. Las posturas sobre Venezuela dividieron a los líderes suramericanos en la cumbre de Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que la imagen de una Venezuela antidemocrática en una narrativa promovida por los países occidentales. El mandatario chileno Gabriel Boric discrepó con su homólogo brasileño. Los detalles con la agencia AFP.
Las visiones sobre Venezuela volvieron a dividir tras una reunión de dirigentes sudamericanos en Brasilia. Por primera vez en casi una década, 11 mandatarios de la región acudieron para discutir proyectos de cooperación e intentar recomponer la integración regional, luego de que la UNASUR naufragara en medio de los giros políticos en los países. Pero la defensa del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva hacia el venezolano Nicolás Maduro causó críticas luego de que calificara la situación como una narrativa y levantó señalamientos sobre derechos humanos y autoritarismo. Entonces, lo que le dije a Maduro es que hay una narrativa en el mundo de que Venezuela no tiene democracia y que cometió errores. Le dije que es su obligación construir su narrativa, ya saben, con los hechos reales.
Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno.
Lula, que retomó los lazos diplomáticos con el gobierno venezolano, rotos por su predecesor Jair Bolsonaro, recibió el lunes con honores a Maduro en Brasilia y celebró el inicio del regreso del líder chavista al plano sudamericano.
Ahí hay presidentes con diversas visiones, como ustedes saben. Nosotros somos una corriente popular, revolucionaria, bolivariana, de izquierda. Hemos participado en todos los procesos integracionistas de América Latina y del Caribe. Y no tenemos problemas en sentarnos, conversar, hablar francamente con ninguna fuerza política, con ningún presidente, con ninguna corriente. Y eso es lo que ha privado, un diálogo respetuoso, tolerante, de unión en la diversidad.
La cita se cerró con una declaración consensuada en pos de fortalecer la integración para afrontar los desafíos compartidos y aumentar el intercambio comercial y las inversiones, pero sin acuerdos concretos.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también expresó su desacuerdo con Lula da Silva y subrayó que si hay tantos grupos en el mundo que intentan mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, lo peor que se puede hacer es tapar el sol con un dedo.
Entre tanto, Bolivia registra un incremento de casos de COVID-19 e infecciones respiratorias agudas. Las autoridades llaman a reforzar las medidas sanitarias. Fabiola Chambi reporta desde esa nación andina.
Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud y Deportes, en la última semana se registró un incremento de 30% de casos de COVID-19 en Bolivia, siendo los departamentos más afectados Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca. Aunque el ministro de Salud, Jason Auza, aclaró que se mantienen los niveles más bajos de contagio desde el inicio de la pandemia, con una tasa de mortalidad del 1,2% por cada 100.000 habitantes.
Si bien algunos departamentos que tienen ya una elevación de 3 semanas consecutivas, no podemos hablar del inicio de una tercera ola, ya que existe un comportamiento oscilante.
Por otro lado, las bajas temperaturas que se han registrado, sobre todo en la zona altiplánica del país con grados bajo cero, han influido en el repunte de las infecciones respiratorias agudas. En lo que va del año, el reporte oficial de salud indica que se ha notificado 1.638.691 casos, mientras que en 2022, en el mismo periodo, se tenía un registro de 1.123.020 contagios. Debido a este panorama, el gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud del Departamento de Santa Cruz, Carlos Hurtado, dijo que se sigue trabajando en campañas de vacunación contra el COVID-19 y la influenza.
El COVID, tercera semana en repunte, pero aún no significa un problema de salud pública. Por ello, insistimos a que la población en los centros de salud deben colocar los dos hombros para aplicarse la dosis de influenza y de COVID.
Aunque la mayoría de las medidas de bioseguridad ya fueron levantadas, autoridades sanitarias recomiendan mantener el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos y, sobre todo, acudir a los centros de vacunación en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Nos vamos hasta Guatemala. La Fiscalía ha pedido el martes imponer una condena de 40 años de prisión a José Rubén Zamora, expropietario del antiguo medio El Periódico, en un polémico juicio por lavado de dinero que ha generado denuncias de ataques a la libertad de expresión. La agencia FranPress amplía.
40 años de prisión. Ese fue el pedido de la Fiscalía de Guatemala para José Rubén Zamora, propietario de un diario crítico del gobierno y encarcelado desde hace 10 meses en medio de un polémico juicio por lavado de dinero. La fiscal lo acusa de intentar blanquear el equivalente a unos $37,500 de procedencia ilícita y producto de chantajes y extorsiones a empresarios para no publicar informaciones en su contra. El periodista acusa al presidente Alejandro Yamatei y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de fabricar el caso para silenciarlo por publicaciones de corrupción en el gobierno.
Por lo que me estaba viendo es que tengo 66 años, jamás había estado en la audiencia, nunca. Este sería mi primer sentencia.
Zamora sostiene que el efectivo decomisado era en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto. El periódico cerró definitivamente el 15 de mayo. Zamora prometió que, de ser condenado, peleará su caso en la justicia interamericana.
Minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El lanzamiento fallido de un cohete espacial de Corea del Norte causó hoy la activación de los sistemas de alerta ciudadana en Japón y también en Corea del Sur, dijo el ministro del Interior japonés. Seúl y Tokio consideran que esta acción de Pyongyang es un ensayo encubierto de misiles. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El lanzamiento de un satélite militar norcoreano desató alarmas en Corea del Sur y Japón. Corea del Norte hoy, alrededor de las 6:28, lanzó un proyectil que posiblemente podría ser un misil balístico hacia el sur desde su costa oeste, cerca de Dongchari. Pero estimamos que el proyectil desapareció alrededor de las 6:35 sobre el mar Amarillo. Japón activó brevemente la mañana del miércoles su alerta de misiles para la región sureña de Okinawa y la levantó unos 30 minutos después. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur divulgó una alerta de evacuación a la población vía texto. Luego el satélite desapareció de sus radares. Las Fuerzas Armadas surcoreanas dijeron que detectaron y recuperaron una supuesta pieza del satélite en aguas situadas a 200 kilómetros al oeste de la isla de Hwaecheong. Más tarde, la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA confirmó que el aparato cayó al mar Amarillo tras perder impulso debido al arranque irregular del motor de dos fases. Corea del Norte había confirmado el martes sus planes de lanzar lo que denominó el satélite de reconocimiento militar número 1 antes del 11 de junio y que Japón estaba avisado de sus planes. Este lanzamiento ocurrió durante el periodo y en la dirección que Corea del Norte había anunciado previamente, pero se estima que desapareció sobre el mar Amarillo sin ningún objeto puesto en el espacio exterior. Según el gobierno norcoreano, el aparato tenía como objetivo enfrentar las acciones militares de Estados Unidos y sus aliados. Washington condenó firmemente el lanzamiento del satélite y advirtió que incrementa las tensiones en la región.
En otra información, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, calificó hoy al Reino Unido de enemigo eterno de su país y dijo que los funcionarios británicos de alto rango pueden ser considerados objetivos militares. En un mensaje publicado en Twitter, Medvedev escribió que Gran Bretaña actúa como aliada de Ucrania y le presta ayuda militar, por lo que de hecho libra una guerra no declarada contra Rusia. Medvedev, que fue presidente de Rusia, agregó que cualquier alto cargo del Reino Unido, tanto militar como civil, que ayudan a la guerra, puede ser considerado un objetivo militar legítimo.
Y pasamos a España. Allí el Instituto Nacional de Estadísticas revela que las mujeres víctimas de la violencia de género aumentaron por octavo año consecutivo hasta alcanzar la cifra de 32.644 en el año 2022. Europa Press tiene este informe.
El número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó por octavo año consecutivo en 2022, a excepción de 2020, hasta las 32.644, según ha hecho público este miércoles el Instituto Nacional de Estadística, en su último estudio sobre este tema. Estas más de 34.600 mujeres, correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección, suponen un crecimiento de un 8,3% con respecto a los datos recogidos por el Instituto en 2021, cuando las víctimas de esta lacra sumaban 30.141. Se trata además de la cifra más alta hasta ahora recogida por el INE. De los datos recogidos, destaca que casi la mitad de las mujeres víctimas tenían entre 30 y 44 años, aunque el valor más elevado se ha alcanzado en el tramo de edad de 25 a 34, con 3,6 víctimas por cada 1.000 mujeres.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.